Que esta es una iniciativa que se nos ocurrió a una red de comunicadores que existe en Chile, que es la red de medios, que la hemos compartido con otros referentes de comunicación que han estado participando en las coberturas y en la comunicación de esta cumbre de los pueblos. ¿Ya? Por tanto, también es no es solamente una actividad de la red de medios, sino también de esta instancia que se reunió el sábado pasado, no me acuerdo cómo nos denominamos. Pero está una plataforma de convergencia de comunicadores, que son los que están participando en este momento en la radio de los pueblos que se está llevando a cabo, son básicamente el sustento de esa radio. Tenemos pensado esta actividad, ya quizás el horario no nos acompaña mucho, pero y mañana está pensada realizarse un almuerzo asamblea en que ojalá participen más comunicadores y podamos sacar alguna postura que sea después elevada a las conclusiones finales de la asamblea de los pueblos. Ya. A Eduardo y a José, que llevamos como una o dos semanas organizando esta actividad, así que también por lo mismo les volvemos a agradecer su buena disposición, sin conocernos vía correo electrónico no hayan contestado. Y como somos poquitos, quizás, y hay más cosas que hacer dentro de esta hora que tenemos, compartir nuestra experiencia, generar algún tipo de debate, y si la medida que se quiere gente poder integrarla, ser lo más participativo y en eso. La idea que teníamos de foro, y como para seguir un poco esa estructura, era contarles tanto a ustedes como a la gente que se integra a esta conversación un breve, pero contundente diagnóstico de la realidad de la comunicación en Chile, ya tanto desde los grandes medios, de la concentración de los medios, como desde la situación de los medios comunitarios alternativos. Pues en ese sentido, se elaboró un documento que se va a estar distribuyendo, difundiendo durante la cumbre, que se le ha entregado ya, y que Javiera va a exponer brevemente. Luego le pediría a José de Radio Mundo Real que nos cuente su experiencia y la realidad de la comunicación en Uruguay. Lo mismo después a Eduardo con respecto a Ecuador. Y finalmente a Rodrigo González, que es de Radio Conciencia, miembro de AMAR, del directorio de AMAR en Chile y de la Red de Medios de los Pueblos, que también al final nos comparte su experiencia y después, en la medida que tengamos tiempo, generar algún tipo de debate mayor. ¿Ya? Así que es un poco la estructura. Y no sé, Javiera, por favor, si nos puede dar la primera palabra.
Bueno, sí, un poco también darles la bienvenida a los compañeros que vienen de afuera, contarles la experiencia y contarles que, bueno, del trabajo colectivo un poco de querer mirar esta instancia de conversación. Pensamos que era importante, aun cuando ustedes probablemente saben bastante también de la experiencia chilena, sino un poco ilustrar, porque nos parece que es tan dramático, que nos parecía interesante poder contarles un poco una especie de diagnóstico de cómo nosotros vemos la situación en la que nos encontramos. Un poco se replica a nivel internacional, pero yo creo que en Chile es bastante ilustrativa. Entonces, yo quisiera, la verdad me parece que el documento que se ha sintetizado acá está como bien contundente, pero me parece que hay algunos rasgos de datos duros que me interesaría poder rescatar y leer y compartir aquí para ponerlo sobre la mesa, que tienen que ver un poco con la realidad oligopólica que ostenta hoy día en Chile en cuanto, por lo menos, a los medios de comunicación tradicionales, que finalmente los únicos que han podido contrarrestar en cierta manera han sido los medios de carácter comunitario, vinculados a sectores indígenas o sectores de pobladores, como lo hemos visto en distintas instancias, y probablemente después Rodrigo podrá profundizar en ese tema. Pero me interesaba más que nada contarles un poco cuál es la realidad de los medios tradicionales, ¿verdad? Que finalmente quienes hegemonizan buena parte del discurso público. Entonces, hay algunos datos muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes, están en la página 2. Y que tienen que ver con la descripción de los actores o poderes principales que dominan el mercado de la información periodística en Chile, que tienen que ver en el ámbito escrito con el grupo Copesa y el grupo Eduarte, ¿verdad? Entonces, ahí se especifica que Grupo Copesa, por ejemplo, edita los diarios La Tercera, La Cuarta, el diario La Vida, La Hora, el diario económico El Pulso, el diario de Concepción, las revistas Que Pasa, Minería, Qué Minería y Paula. El dueño de este grupo es un señor llamado Álvaro Sallé Dende, quien a su vez controla el cuarto banco privado más grande de Chile, que es Corpanca, y la tercera mayor cadena supermercadista, además de una de las mayores compañías de seguros de día por día. O sea, más o menos para que se hagan una imagen de lo que es este grupo de bien impreso, pero que además allí posee una cadena de radios, que incluye Duna, Carolina, Beto, El Cero, Paula, y tiene adicionalmente el 20% de la propiedad de la empresa de telecomunicaciones BTR, que es televisión, por cable, etc. Entonces, en el fondo posee el 60% del mercado de televisión por cable del país. Y además, en 2008 tuvo una alianza con CNN. Esa es la realidad de uno de los conglomerados. La segunda red está asociada al Mercurio, ¿verdad?, al grupo Edwards, cuyo propietario es Agustín Edwards, es el líder de prensa, el grupo líder de prensa. Tiene el diario Mercurio, que me imagino que lo conocen, el Vespertino, la segunda, tiene las últimas noticias, en regiones posee el Mercurio regional, prácticamente en todas las regiones, lo que a la vez complica los diarios regionales que intentan posicionarse frente a un grande, enorme. Tiene la Estrella de Valparaíso, bueno, ahí tiene la idea de Vega Chiloé, y además maneja radio en Calama y Viña del Mar. Posee un sitio de noticias de MOL, que es uno de los hegemónicos también a nivel de prensa y por internet. En términos de canales de televisión, para que vean lo dramático que es nuestra situación, hay cuatro canales de importancia. Aquí está, bueno, TVN, Canal 13, Megavisión y Televisión. Canal 13 es de propiedad un 70% de Andrónico Luxis, de El Castro y heredero de la mujer más rica de Chile, aquí se explica. Iris Fontobla. Y Luxis es accionista controlador del mayor banco del país, que es Banco de Chile. La compañía de seguro y la corona de bolsa del mismo nombre, además. Y de la mayor empresa de bebidas de la empresa del país. La principal manufacturera de pollo de Madeco, etcétera, etcétera. Ahí está, hay distinción de combustible, o sea, una serie de, una red de, ¿verdad?, de propiedades en distintos rubros de la producción de Chile. Megavisión, por su parte, el segundo canal que habíamos mencionado, es propiedad de Beta, grupo de propiedad de Liliana Solari, que forma parte del grupo controlador de la mayor empresa privada del país en la bolsa, la multitienda Falabella. Es accionista, además, de la mayor aerolínea del mundo en bolsa, Latam, de la principal clínica del país, Las Condes, y segundo accionista del concesionario del Club de Fútbol Universidad de Chile, la SAP Colmena. Televisión fue hasta el 2010 propiedad del actual presidente Sebastián Piñera. En ese año, fue adquirido por Time Warner. Además, en las radios, un 30% del mercado lo tiene el grupo español Prisa, que probablemente habrán oído. Y a través de Iberoamérica cuentan con más de 220 frecuencias, incluyendo una veintena de emisoras de alcance nacional. Otra de las principales radios son Agricultura, Cooperativa, propiedad de la empresa cristiana, Agricultura de la Sociedad Nacional de Agricultura, o sea, de la red de empresarios. Y bueno, en general, un poco lo que queríamos mostrar con este detalle, que es dato duro, a lo mejor que les puede servir tenerlo, es la situación realmente dramática, como te decía al comienzo. Acá se agrega abajo un párrafo de lo que me parece interesante rescatar y que tiene que ver con que a la vuelta de la democracia que tanto esperábamos, que realmente hoy día tiene muchas carencias, por supuesto. Implicó que se cayeron un montón de medios de comunicación que habían hecho oposición a la dictadura. Por lo tanto, nos quedamos, y tampoco la socialdemocracia estuvo dispuesto a como invertir en poder mantener algunos de sus medios, por lo tanto, la prensa tradicional perdió cualquier alternativa distinta al capital poco transnacional o por lo menos nacional que les estoy describiendo. Entonces, realmente existe muy poca alternativa en ese sentido. Además, los vínculos entre estas empresas que son oligopolios de la comunicación están también asociados a la política, esta socialdemocracia que me describo, agrupada en la presentación fundamentalmente, y a la derecha, como se describe un poquito más abajo, las que llegan hasta la expresidenta Michelle Bachelet, etc. Entonces, un poco, la idea de poder describirles esto era que queríamos, además de que se llevaran como la impresión clara de lo que ocurre hoy día en Chile en términos de medios de comunicación tradicionales, era un poco plantear dos preguntas que utilizamos en una asamblea hace una semana atrás, que tienen que ver con de qué manera, la primera pregunta, de qué manera un poco los medios de carácter comunitario, ¿verdad?, asociados al mundo indígena, al mundo poblacional, al mundo sindical, en algunos casos incluso, logran hacer contrahegemonía frente a este discurso hegemónico, que está absolutamente en red en todo el país, y probablemente ocurre a nivel latinoamericano también. En varios países. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que también nos hacíamos tiene que ver con en qué medida también, además de esta prensa, a mí me gusta decir alternativa, me gusta decir alternativa, porque me genera la imagen de que altera cosas. Entonces, además de la prensa alternativa, ¿cómo también la organización a nivel de comunicadores y de personas que abogan por el derecho a la comunicación también permite contrahegemonizar ese discurso? En el fondo, un punto de vista es un medio comunitario, alternativos, ¿verdad?, contrahegemónicos, y otro punto de vista es también la organización entre comunicadores sociales, populares, tradicionales, para hacer frente a este discurso hegemónico. Bueno, y yo creo que ya el ejemplo más contrahegemónico lo pueden contar los mismos y bueno, los que participan de eso. Eso, por ahora.
Gracias. Gracias, Javiera. Bueno, como planteaba Javiera, efectivamente el desafío de compartir experiencias con ustedes es poder tener luces de acá, de los medios de comunicación populares, alternativos, como decía Javiera, en Chile, de cómo poder hacer esa contrahegemonía. Entonces, también dentro de pedirles que nos compartan su experiencia, pedirles que nos puedan ilustrar un poco con su experiencia cómo han logrado o intentan lograr esos objetivos en sus distintas realidades. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta para Javiera, o si no, le pedimos a José que...
Yo en realidad, antes de hablar, yo me gustaría una pregunta a cualquiera de ustedes, y es que me gustaría saber un poquito más de esta red de medios de los pueblos, ¿sabes? En líneas generales, quiénes la conforman, cómo funciona, tener un poco más de info general sobre ustedes.
Bueno, como les decía, básicamente la red de medios de los pueblos es una red, una coordinación, una agrupación de distintos medios de comunicación, en distintos formatos y de comunicadores populares, independientes, que hace aproximadamente desde el 2010 yo creo que nos estamos tratando de agrupar, ¿ya? Hemos tenido altos y bajos como orgánica, como red, ¿ya? Y agrupado, como decía, a esa diversidad de experiencias comunicativas, ¿ya? Medios realmente alternativos, populares, gente que trabaja en medios formales, pero que también trabaja y colabora en medios de comunicación independientes, ¿ya? Eso como grandes rasgos, las principales características es que siempre hemos tratado de trabajar y de colaborar en red. Uno de los principales logros es que los distintos medios logran compartir contenido. No es la primera vez que la red de medios está presente en un espacio de cumbre haciendo cobertura. Han estado otras veces, lo digo, puedo contar eso después, en otro espacio, en Paraguay, si no me equivoco, con la Cumbre de los Pueblos, en Cochabamba también. Eso yo creo que como a grandes rasgos. Quizás cuando Rodrigo hable desde su experiencia podría también profundizar un poco para dinamizar, no sé si te queda claro, pero también insistir que este espacio que fue propuesto, esta discusión y la asamblea que está pensada para mañana, fue propuesta desde la... O sea, este espacio fue propuesto desde la red de medios, pero hoy día está siendo desarrollada y está... Y es una instancia, una actividad que también está siendo protagonizada por otros actores, por otras redes de comunicadores y de información que hay acá en Chile. Ya, por ejemplo, Javier es parte del Colegio Periodista. ¿Ya?
Y hay una
coordinadora de trabajadores de comunicación. Y en realidad en Chile también existen varias otras coordinaciones de medios de comunicación que por distintos motivos, y por eso también un poco el interés de conocer su experiencia, no hemos podido quizás cuajar un proyecto, una coordinación más contundente, ¿ya? Pero hay redes de comunicadores, de televisores populares, de radio, distintas redes de radio. Hay una nueva red de trabajadores de la comunicación que es paralelo al Colegio Periodista.
Entonces, lo
integra. Y bueno, y lo integra también. Eso, José, no sé.
Buenísimo. Clarísimo. Bueno, primero que en realidad yo estoy agradecido también de estar acá, o sea, está buena la oportunidad de estar conversando con ustedes e intercambiando de nuestra experiencia de manera que eso nos permita enriquecernos un poco a todos. Para mí es un gusto en realidad, así que les agradezco la invitación. Segundo, que está buena la breve presentación del proyecto, que creo que es mucho más amplio que hizo Javiera. A mí en realidad no me impacta tanto esta cuestión de la propiedad de medios concentrada, digamos, sino en este caso el grado de concentración y el grado de las personas que están a cargo de esos medios, cómo ocupan diversos rubros, digamos. O sea, puedo encontrar cierto paralelismo con Uruguay en cuanto a la concentración y propiedad de los medios, pero me parece mucho más fuerte y mucho más impactante el control sobre diversos otros rubros que tienen esas mismas personas. Y eso me parece un diferencial bien, bien jodido, sí, bien delicado de la situación chilena. Yo vengo de Radio Mundo Real. En realidad Radio Mundo Real es una radio web solamente. Es una radio de Amigos de la Tierra Internacional. Amigos de la Tierra Internacional es una federación ecologista que tiene presencia en cerca de 80 países. Si bien la radio es de toda la federación, se hace desde Montevideo, se hace desde Uruguay. La página web, para quienes después quieran escucharla, es www.radiomundoreal.fm. Si bien somos una federación, Amigos de la Tierra es una federación muy amplia y tenemos presencia en todos los continentes, y eso hace que muchas veces nuestras posiciones tengan que ser muy discutidas y somos muy diferentes unos de otros, especialmente latinoamericanos con europeos, etc. Me parece que en líneas generales la federación se caracteriza, y especialmente en América Latina, por ser una federación que se dedica al ecologismo popular, digamos. O sea, no tratamos ningún tema ambiental por separado o de un punto de vista conservacionista, digamos, sino de qué manera eso tiene una afección o genera impacto sobre los pueblos, sobre los territorios y sobre la gente. Por eso es que la radio se centra en la agenda de los movimientos sociales. O sea, tenemos como ejes temáticos los mismos ejes que tiene la federación, por nombrar algunos: justicia climática y energía, antineoliberalismo, injusticia económica, agua, derechos humanos, etcétera, pero todo eso directamente vinculado con lo que es impacto sobre los pueblos, digamos. Y si bien es una radio de la federación, es una radio fuertemente latinoamericanista, antes que nada. Entonces nosotros básicamente nos dedicamos al seguimiento de la agenda de los movimientos sociales en diferentes partes del mundo, pero como decía, principalmente latinoamericano. Hay movimientos campesinos, movimientos indígenas, diversas luchas, inclusive de repente cuestiones que pueden estar un poco más alejadas de nuestra agenda, pero que nosotros por algún motivo las cubrimos igual, como puede ser la agenda de los estudiantes, luchas vinculadas al agua, temas vinculados a la minería. O sea, todo tipo de movimiento de resistencia que se genera en América Latina, que tiene cierto, digamos, respaldo social, y que nosotros consideramos que son legítimos y que llevan adelante luchas legítimas. Digo esto por el tema de que muchas veces detrás de algunos movimientos hay grandes ONG conservacionistas con otros intereses, con otros objetivos, etcétera. Nosotros tratamos de cubrir la agenda de esos movimientos. El caso de la lucha mapuche acá en Chile, por ejemplo, ha sido muy importante en diversos momentos de la radio, y lo hemos cubierto. La lucha contra las represas también. Hemos tenido una parcería bien interesante en algún momento con la gente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Lo que tiene que ver con forestación y celulosa acá en Chile también lo hemos seguido mucho, porque el modelo chileno aparte es un modelo que de alguna manera Uruguay ha ido siguiendo también con el tiempo. En fin, básicamente esas como las líneas generales de nuestro trabajo. Después, como decía, en líneas generales me parece que la realidad de la tenencia de los medios, el control de los medios corporativos en Uruguay, tiene similitudes con lo que yo me imagino es más bien una realidad latinoamericana, con esa salvedad de que de repente puede pasar que el dueño de un canal de televisión sea a su vez el dueño de determinada industria, pero no con este nivel de tenencia y de propiedad sobre diversos grupos que vos describiste, Javier. Entonces, me parece que básicamente tenemos que decir que claramente la tenencia de los medios, sea radio, sea televisión o sea diario, está controlada por el gran capital, digamos, por lo que allá viene a ser la oligarquía nacional y la burguesía, y eso es una realidad. Hay algunas experiencias interesantes igual dentro de lo que son medios de,
de largo alcance que se salen un poquito de, que se salen un poco de esa lógica, ¿no? Y ahí yo tenía básicamente un ejemplo, me estaría faltando de radio de repente, pero tenía algunos ejemplos. Por ejemplo, el canal estatal uruguayo es un canal que hasta hace cuestión de, se llama Televisión Nacional de Uruguay, TNU, viene a ser. Es un canal que hasta hace cuestión de 5 o 6 años era muy pobre, o sea, realmente televisivamente tenía, era muy malo, en todo sentido, y que ha mejorado mucho, creo yo, que desde la asunción del gobierno progresista, o sea, desde la asunción del gobierno de Tabaré Vázquez, un canal que se le ha ido puesto, bueno, invirtiendo dinero, llenando de mejores periodistas también los programas, generando muchos programas nuevos, mejor calidad televisiva, generando programas de los que no estamos habituados a ver en otros canales, como por ejemplo algunas producciones que pueden ser, de, por ejemplo, como de la BBC, pero que son producciones muy interesantes, que con cuestiones que vale la pena mirar y saliéndose un poco de esa lógica de Marcelo Tinelli, etcétera, espectáculo, novela. Nosotros tenemos en nuestros canales tradicionales, tenemos muchas novelas chilenas, entonces se sale un poco de esa lógica con otro tipo de programa que invitan mucho más a pensar, que está mucho más interesante, que es una experiencia que está buena. Después La Diaria, que es un diario, que ya de por sí con el nombre ya rompe un poco con el esquema, ¿verdad? Porque es un nombre femenino. Es un diario que fue creado hace cuestión de 6, 7 años, que le costó mucho en su comienzo subsistir. Es un diario que se vende por suscripción, o sea, uno en realidad se suscribe y se lo dejan en la puerta de la casa. Muy barato, yo no sé, hoy en día debe estar en cuestión de $1, o aproximadamente, posiblemente un poco menos. Pero que tiene un enfoque completamente diferente. Primero que nada, ellos revolucionaron un poco el mercado de los diarios por el tema de la fotografía, o sea, hicieron de la foto, lo que se llama fotoperiodismo, digamos, hicieron de la foto de por sí una noticia, digamos. Entonces cada tapa de la diaria en realidad tiene una foto así, con unos pequeños titulares que están acá arriba y después una descripción de la foto acá abajo. O sea, ya empieza así y después en general las notas, las fotos tienen un enfoque muy diferente, no son fotos, a ver, son fotos realmente elaboradas en las que el fotógrafo pone mucho enfoque, cómo va a ser la toma, etcétera, y ya revolucionaron un poco por ahí la cosa. Segundo, que había otro radio, otro diario de izquierda en Uruguay que se llama La República, pero que realmente es muy malo en términos de, a mi gusto, en términos periodísticos. La Diaria vino a conformar otro diario de izquierda, pero absolutamente independiente, o sea, sin ningún tipo de relacionamiento con el gobierno que lo ate a su producción, digamos. En su momento yo he escrito muchas veces para La Diaria, he sido el responsable de unos suplementos de medio ambiente por mi laburo en Amigos de la Tierra durante algún tiempo, y bueno, y escribí muchas veces críticas al gobierno con cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la forestación, a la celulosa, a la semilla transgénica, etcétera. Y siempre en la diaria tuve una boca de salida. Eso costó de que de repente llegaran cartas desde el Ministerio de Medio Ambiente diciendo, pero esto que se dice, que quién es esta persona, cuestionándome, y sin embargo siempre tuve el apoyo del director periodístico. Y creo que hoy en día La Diaria en algún momento estuvo muy en crisis, a punto de cerrar, y lograron transformarse en una cooperativa, los trabajadores se bajaron el sueldo. Y eso llevó a que en determinado momento lograran alcanzar la cantidad de suscriptores necesaria como para poder mantenerse por sí misma y realmente establecerse en el mercado. Yo creo que hoy en día La Diaria es un proyecto, digamos, que tiene ya una seguridad en el mercado. Y después, capaz que algunos de ustedes conocen Brecha, que es un semanario de izquierda en Uruguay. Estamos hablando de un semanario de décadas atrás. Pero que ellos tres, además de que presentan otra visión de las cosas, que son independientes, que permiten otros puntos de vista, tienen otra particularidad bien interesante. Yo, parte de mi trabajo es ser el encargado de prensa de la Organización de Amigos de la Tierra en Uruguay, que es la apertura hacia nuestra agenda, digamos, ¿no? O sea, y en ese sentido, estratégicamente, porque es algo de lo que se nos planteó que conversáramos, ahí para mí la clave ha sido el relacionamiento casi que personal con algunos periodistas de estos medios, sea del canal, TNU, sea de La Diaria o sea de Brecha. Digamos, no digo nada nuevo, pero sé que acá debe ser igual y en cualquier parte, pero lograr establecer por cada medio, digamos, uno o dos periodistas que sean de confianza, que de por sí generen una boca de entrada al medio, aunque después tengan que discutirlo con editores y eso, es ya de por sí una forma de llegar y después meterte en los medios de largo alcance, porque son medios que llegan a muchísima gente. Entonces muchas veces la agenda de mismo cuestiones que sacamos en Radio Mundo Real o actividades que organizamos como redes, primero las conversamos con ellos, de repente les decimos, bueno, nosotros tenemos preparado un comunicado de prensa sobre esto, si a ustedes les interesa el tema y lo quieren sacar, nosotros aguantamos, primero lo sacan ustedes y después nosotros salimos con el comunicado, de manera que sea atractivo para ellos porque sale antes que todo el mundo. En fin, son pequeñas formas que hemos encontrado de relacionarnos con medios afines políticamente y que son afines a nuestros temas y a nuestras áreas de trabajo. Y que ha llevado a que, por ejemplo, yo creo que claramente en este año que pasó, la agenda de nosotros como organización en los diversos temas que tratamos, como decía, siempre con un enfoque, por ejemplo, nos hemos metido muy de lleno con el uso de agrotóxicos en la soja o en otras producciones en Uruguay, que realmente está causando estragos. Y eso lo hacemos siempre yendo a las comunidades. Nosotros no hablamos tanto de comunidades porque es distinta a la realidad uruguaya, creo yo, que a la del resto de Latinoamérica. O sea, el campo uruguayo realmente es un campo despoblado prácticamente, sin organizaciones fuertes, son organizaciones generalmente pequeñas. Entonces, lo que pasa es que se genera un pequeño grupo de 20, 30 personas que tratan de llevar adelante determinadas luchas, pero no hay grandes movimientos sociales, no hay una clase de campesinado, como pasa casi que en el resto de América Latina, no tenemos pueblos indígenas. O sea, entonces la lucha en el campo cuesta mucho más. Pero cualquiera de estos trabajos que nosotros hacemos en redes, lo hacemos con ese enfoque, yendo a trabajar con esos pequeños grupitos que se están conformando. Y en estos lugares hemos encontrado bocas de salida para esos temas, y eso está bueno. Después, con respecto a la realidad de los medios alternativos, hay muchísimos en cualquiera de los tres rubros, sea de prensa, sea televisión o sea radio, principalmente diría que radio, claramente. Están muy asociadas a barrios o a pequeños lugares de las, principalmente de Montevideo, pero esto pasa a nivel de todo el país. Siguen siendo ilegales, o sea, en Uruguay los medios comunitarios, la radio comunitaria, los medios comunitarios en líneas generales son ilegales, pero subsisten, digamos, y dan lucha y tienen muy buena llegada a nivel micro, digamos, ¿no? O sea, de repente en un barrio de Montevideo existe una FM alternativa que se llama de determinada manera y ahí llega, no sé, a 5.000, 10.000 personas. No es algo que se pueda agarrar desde todo Montevideo. En el interior realmente conozco un poco menos la realidad, pero sé que bueno, que existen muchísimos medios alternativos de los tres rubros y que tiene que ver mucho con lo barrial, con las pequeñas partes de la ciudad. Nosotros estamos divididos en municipios en Montevideo, pero los municipios son bastante amplios. Yo diría que son más bien cosas zonales, pero que tienen una importancia bien, bien grande también. Hace un ratito hablaba algún compañero ahí sobre la ley de medios. En Uruguay hay una propuesta de ley de medios para controlar todo esto, la concentración, el control corporativo de los medios. Hay una cosa que sí se está por concretar, que es una reapertura, digamos, de las frecuencias, tanto en radio como en televisión. Y eso va a dar lugar a que surjan nuevas ondas controladas por organizaciones sociales. Eso está muy bueno. Eso realmente es una gran apuesta, va a llevar un tiempo más todavía. Ahí la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, o sea, la Universidad Estatal, y un grupo de gente que trabaja por una comunicación libre, han logrado llevar adelante esto, y yo creo que en cuestión de posiblemente este año ya se concrete. Entonces ahí hay ya, bueno, organizaciones, el PITCNT, que es la Central Sindical de Uruguay, por nombrar alguna. Nosotros mismos estamos evaluando las posibilidades, etcétera, de tener algún espacio en radio o en televisión para poder aprovechar esa oportunidad, que está muy buena. Sin embargo, la ley de medios es algo que ha sido trabado. No hay una posibilidad de generación en este momento de una ley de medios en Uruguay. Y tengo que decir que una de las personas que lo ha trancado ha sido el propio presidente de la República, José Mujica. No me animo mucho a explicar sus razones para esto, pero bueno, muchas veces pasa que, a ver, todos nosotros votamos a estos gobiernos y a la izquierda, con el ascenso de Tabaré Vázquez en 2005, la primera vez que la izquierda llegaba al poder en Uruguay, luego con el Pepe Mujica teníamos mayor apuestas aún, porque se trataba de poco más a la izquierda, digamos, y en fin. Pero de repente a nivel internacional muchas veces se ve como, bueno, claramente el Pepe es una figura, representa mucho para todos nosotros y a nivel latinoamericano ni que hablar, pero a nivel nacional, digamos que la apertura del gran capital transnacional, la gran industria, hay proyectos de diversos transnacionales que tienen que ver con la, bueno, con la celulosa y la forestación, que está súper extendido. Tenemos una planta de celulosa ya funcionando, otra construyéndose y una tercera planta en un país que realmente es muy pequeño. Más de 2 millones de hectáreas en Uruguay están controladas por la soja y la forestación, en un país que tiene 16 millones de hectáreas en total para producir. Hay un proyecto de minería transnacional de gran escala que Uruguay no tiene. O sea, como todo, como siempre, digo, hay que ser muy abierto, digamos, para ver la realidad uruguaya. Se ha mejorado en muchísimos aspectos a nivel político, pero también es verdad que el dominio digamos que la búsqueda del ingreso de capital de diversos sectores, y un poco sin tener en cuenta las perspectivas de los movimientos y las organizaciones sociales, ese es uno de los problemas que tenemos. Así que no hay por el momento una posibilidad de disputa, digamos, sobre una ley de medios. Y después, otro de los puntos que tú planteabas era, bueno, lo que tenía que ver como, bueno, cuáles son las estrategias, digamos, que nosotros buscamos. Y acá voy a hablar ya mucho más a nivel de Radio Mundo Real. Nosotros, básicamente, yo diría que tenemos dos grandes apuestas, o una gran apuesta, que es la convergencia. Esa es la gran apuesta que tenemos, que es, bueno, ver de qué manera podemos lograr más y más aliados para trabajar juntos. Nosotros consideramos que, en ese sentido, por ejemplo, esto que tiene que ver con la cobertura de las cumbres de los pueblos, de estas instancias de los movimientos sociales, consideramos que Río de Janeiro marcó un antes y un después. La convergencia de medios en Río fue realmente muy amplia y fue un trabajo que se hizo muy bien, y que tuvo un gran reconocimiento a nivel de la cumbre de los pueblos toda, como un espacio que fue muy bien coordinado y que fue muy bien organizado. Nosotros tenemos, digamos que, por la experiencia de trabajo conjunto de muchísimos años, tenemos algún relacionamiento especial con la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, con ALER, con la Marcha Mundial de las Mujeres, con la Colombia Campesina, con ALBA TV. Son algunos de los medios con los que trabajamos más cercanos, pero nosotros apostamos a poder ampliar muchísimo eso. Yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que a mí me parece que esta plataforma de convergencia de medios que se ha armado acá, al menos hasta ahora, yo debo decir que es de lo más positivo que yo he visto de la cumbre acá. Lo que yo vi como el mejor organizado desde la previa. Yo estuve en las listas desde bastante antes que la cumbre empezara, y me parece que se ha hecho un gran trabajo ahí, una gran apuesta ahí. Se logró esto de la radio, que es importante ya por esto mismo de la convergencia, ¿no? De gente trabajar junta. Ayer hablábamos contigo, me decía, bueno, qué posibilidad tenemos de... Yo ni siquiera te conocía personalmente, pero bueno, me decía, bueno, necesitaremos más gente para tal espacio. Yo te decía, bueno, nosotros tenemos un espacio 6:30, 7:30, pero si me puedo sumar en otro momento, estoy abierto. Y entonces me parece que tener ese espacio de la radio, así se ha escuchado por pocos, así, digamos, no tengamos una participación hasta el momento muy fuerte en la cumbre en líneas generales, creo que es una apuesta que hay que hacer. Y en ese sentido, nosotros como radio estamos abiertos a extender esos lazos, es lo que estamos buscando. Un poco nos ha ayudado mucho en ese sentido también ser parte de una federación que tenemos gente en todos lados, entonces eso nos ayuda con algunas corresponsalías. De todas maneras, son principalmente latinoamericanas. Y lo otro que hemos extendido mucho en el último tiempo ha sido trabajo en video, digamos. O sea, hemos empezado a hacer mucho trabajo audiovisual, que sabemos que para la gente muchas veces es muy importante. Y la radio un poco se ha ampliado a eso, a presentar productos audiovisuales que llamen la atención de la gente, que puedan sumar otra gente que de repente no se prende tanto con la radio o con el estilo de la radio o con lo radiofónico de por sí, pero que les gusta más lo audiovisual y en fin. Pero diría yo que como gran estrategia o como apuesta general esa convergencia, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, irme de acá con contactos, con formas de trabajar juntos, ver ese tipo de posibilidades. Por ahí va la cosa. No sé si me entendí.